RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es para nosotros un placer y un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. El día de hoy saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, todos los directores de curso y tutores de nuestra escuela, y no faltaba más, a nuestra emisora de la UNAD que hace posible este programa. Comencemos con nuestra píldora del día. Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los necios lo hacen porque tienen que decir algo. Platón. En esta emisión de nuestro programa Vida UNADista, hablaremos de las experiencias significativas del taller Cómo hablar en público. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitados docentes, líderes que llevan a cabo esta propuesta del taller Hablar en público, y a nuestros estudiantes que hacen parte de este interesante taller. Edwin Vargas, Óscar Agudelo, Alejandro Díaz, Luis Eduardo Wilches y nuestros estudiantes Angie Jaramillo, Alexis Marín, Tania Vargas y Efraín Torres. Sean todos bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Jader, por la invitación.
Muchas gracias.
Hablar bien en público es también saber utilizar los recursos a nuestro alcance, y uno de ellos es evidentemente los que otros dijeron antes que nosotros. En este orden de ideas y entrando en materia, ¿qué es hablar en público y cómo nace el taller de hablar en público?
Hola Jader, mi nombre es Edwin Vargas, actualmente soy el líder de la Unidad de Humanística y este proyecto nace a partir de inquietudes que teníamos docentes y estudiantes cuando hicimos la apertura en el 2017 de un B-Learning. Trajimos a un invitado especial donde tuvimos la oportunidad de hablar de la oralidad y ahí entre todos decidimos que era importante en una mediación virtual poder hacer aportes a esta competencia de la oralidad. De allí que surgiera como laboratorio el taller práctico de hablar en público que inicia en la zona Bogotá, con una perspectiva también amplia donde podamos también llevarla a la mediación virtual.
Tú preguntas por qué es. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Óscar William Agudelo. Hago parte del equipo de docentes que hemos asumido ese reto de desarrollar una experiencia presencial en medio de la modalidad virtual que tenemos en nuestra universidad. El taller de cómo hablar en público es una experiencia que se puede definir como un taller complementario en el marco de la experiencia de la virtualidad que tenemos como modalidad de aprendizaje. Los talleres complementarios se definen en la universidad como espacios que apoyan y acercan a los estudiantes para que se familiaricen y puedan, apropiarse de la modalidad virtual. Entonces, especialmente está dirigido a estudiantes de primera matrícula, aunque este taller está abierto para todos los estudiantes de todos los programas y de todos los niveles de formación. Fundamentalmente, en el equipo planteamos que es un espacio de fortalecimiento de las competencias comunicativas. Por ello trabajamos tres aspectos fundamentalmente: la voz, el texto y el cuerpo, en dos ámbitos de desarrollo, la parte de planeación y la parte de improvisación. No sé si los compañeros quieren aportar también en esta.
Claro que sí, porque la verdad este taller ha sido un gran descubrimiento personal, digamos, en términos de mi experiencia, pero también suma mucho a una apuesta que tiene la unidad sociohumanística, particularmente, en el sentido en que está haciendo búsquedas muy importantes de cómo transmitir y cómo generar mecanismos alternativos de comunicar información que generalmente se da a través de la academia, que son académicos. Lo que yo de alguna manera les he estado diciendo y es que es las nuevas pedagogías también, como las corrientes suramericanas. En Suramericana hay unas corrientes muy interesantes de cómo enseñar a partir de otras experiencias, como la lúdica, la estética, la misma ética, ¿no? Donde aparece el cuerpo, aparece la voz, aparece la emoción. Y ese tipo de cosas en este ejercicio se están ganando de una manera muy importante. Entonces, creo que el descubrimiento no solamente es para ustedes, los que asisten al taller, a nuestros participantes, sino para nosotros mismos como individuos.
Bueno, también otro elemento fundamental del taller es que también se enmarca dentro de una política institucional de vida académica y vida universitaria. Entonces, es importante resaltar esa iniciativa en términos de que somos un grupo interdisciplinar que nos pensamos desde el rol docente y tutores que estamos en una mediación virtual, cómo podemos coayudar al mejoramiento de las competencias de nuestros estudiantes, ¿sí? Si bien nosotros estamos en una mediación virtual, es importante también no olvidarnos que de todas maneras estamos en un contexto social, todo el tiempo nos estamos relacionando, tenemos entrevistas de trabajo, tenemos posibilidades de interactuar y de proyectarnos hacia un futuro. Entonces me parece que esos elementos, y ustedes ahorita lo dirán en términos personales que están viviendo actualmente el taller, pues tengamos esa posibilidad de intercambiar ideas y de decirle también a nuestros oyentes también cómo ha sido esa experiencia y también cómo pueden participar. En últimas, esta experiencia en realidad de docentes y estudiantes es doble vía. Aprenden los estudiantes, aprenden los docentes y construimos una perspectiva de universidad donde todos coayudamos al mejoramiento de nuestras competencias.
Alexis, ¿cómo ha sido esa experiencia del taller Hablar en Público?
No, muchas gracias, profe. La experiencia ha sido muy positiva, ya que a lo largo de este taller he descubierto la cualidad de cómo controlar mis miedos al expresarme en público y de la importancia que además de cada persona que cumpla con su trabajo como estudiante, elaborando esa carrera, es muy importante la expresión oral y la comunicación unida a esta carrera, ya que mejora su calidad de vida, le da pie para que se dé a conocer y marque un punto en la historia en el cual cuando esa persona se encuentre con la sociedad, con otra persona, podrá expresar sus pensamientos y así podrá ser una persona que va a ser escuchada. Pues para mí los talleres me han regulado parte de mis nervios, han mejorado parte de mi expresión, el vocabulario y soy muy contento en este taller.
Bueno, mi nombre es Tania Vargas y pues para mí ha sido una experiencia muy grata porque yo estudio ingeniería electrónica. Entonces en esa carrera pues el contacto con la sociedad no es mucho. Y es muy importante para mí, pues, que desde la universidad se creen las sociedades, ¿no?
Bueno, mi nombre es Santi Jaramillo. La verdad, estoy muy contenta en el taller. Yo desde en el colegio he sido muy mala para hablar en público, o sea, tiemblo, sudo. Pero, pues, en las sesiones que he podido asistir, me han servido mucho. Ya he superado varios miedos, ya puedo hablar mejor y ya como que vocalizo mejor. Yo estudio comunicación social y pues en esta carrera se necesita muchísimo contacto con la sociedad, muchísimo contacto, como lo que acabé de decir. Entonces necesito aprender mejor.
Bueno, yo tengo a Angie al lado y no la vi temblando ni sudando. Eso pues es un avance, ¿no? Sí.
Efraín, ¿qué nos puedes contar?
No, pues como comentaban aquí los compañeros, súper feliz aquí en este taller, estoy desde el principio y pues ahí he ido pues aprendiendo a manejar lo que es el público, o sea, hablar en público más exactamente, y pues ya uno como que coordina mejor lo que va a decir, no usar tanta lo que llaman muletilla, ¿no? Estar repitiendo y por ejemplo, ¿no? Atorar del y del. Entonces pues ya uno como que se piensa más rápido, ¿no?
Bueno, también, Jader, también decirte que esos estudiantes que nos acompañan hoy, pues están de esta experiencia también de hoy venir acá al programa de radio hace parte también de los propósitos del taller. Es decir, no es que ellos ya hayan pasado por el proceso, sino que están aún cursando y esta experiencia de radio pues también les da la posibilidad de tener otra forma de acercarse a hablar en público.
Bueno, También quisiera comentar que el taller de cómo hablar en público se viene realizando en varias sesiones a cargo de varios docentes. Nos reunimos, organizamos todo un plan de trabajo y cada uno lo va realizando en un determinado tiempo y en una determinada fecha. De esa manera nos permite también ver el trabajo y la experticia que tiene cada uno de los docentes en esos temas. Por lo que ya se viene diciendo, todos aprendemos de todos y entonces se vuelve un laboratorio en donde el ejercicio consiste es en una disposición de seguir aprendiendo.
Muy bien, muchas gracias. Después de esa experiencia, ese reconocimiento significativo del taller Hablar en Público, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema del taller Hablar en Público. Quien se permite hablar en público tiene el deber, tan pronto modifique sus opiniones, de contradecirse también en público. En este orden de ideas, ¿cómo se desarrolla el taller de Hablar en Público?
Bueno, el taller en público se desarrolla de una forma muy creativa, conociendo el espacio. Una de las experiencias que me acuerdo es cuando nos taparon los ojos y con la ayuda de otro compañero pues nos dirigían y nos orientaba en el camino de toda la sala para poder tener confianza y también depositar esa confianza en el compañero. Eso te ayuda a que no solamente el sentido del habla, del gusto o de la vista, sirve también, pues, también la del oído y la confianza del otro compañero. Entonces, es una experiencia muy positiva.
Yo retomo lo que dijo el profe con que lo que queremos es voz, cuerpo y texto, ¿cierto? Porque es súper importante, pues, aprender a modular la voz, pero también saber qué podemos escribir para argumentar y también cómo vamos a mover nuestro cuerpo, porque la expresión corporal es súper importante cuando estamos hablándole a un público.
Bueno, pues yo también estoy muy de acuerdo en lo que han dicho los profes y mis compañeros, pero pues a veces para interactuar con el público no necesitamos la voz. También me acuerdo, en varias sesiones nos han puesto como a representar cantos o representar situaciones sin hablar. Y que pues el público la como que represente lo que vio. Entonces eso también me parece que nos ha servido mucho porque prácticamente no nos estamos expresando con la voz, sino con nuestro cuerpo.
Como la gestualidad, tú te refieres, ¿no, Angie?
Sí.
Porque retomando lo que dice Tania, estamos en las sesiones desarrollando esos tres ejes, voz, cuerpo y texto. De diferentes maneras. Efraín, frente a eso, ¿cómo has sentido el manejo de esos tres elementos?
Pues muy bien, y me acuerdo en la última sesión, si mal no recuerdo, que estuvimos como haciendo como una escena, ¿no? Como actuando. Entonces, o sea, ahí la idea no era representar hablando, sino como en mímica, ¿no? Entonces cada grupito hacía como su obra, su escena, y pues fue súper chévere esta experiencia. Ah, y lo del trabalenguas también, súper
interesante. Sí, hablando ahí lo del compañero, el trabalenguas es un ejercicio muy importante que antes de desayunar, antes de pensar en el celular o quién está chateando, es importante ponerse en manos de hacer ejercicios de gesticulación y de proyección de voz, ya que al salir al medio, al coger la buseta, al llegar al trabajo, a la universidad, siempre te vas a encontrar con una sociedad que te va a exigir que te comuniques con claridad y emitas bien los mensajes y las ideas, para que el receptor haga la acción que tú estás buscando de esa persona. Entonces, a medida de que hacemos los ejercicios de proyección de voz, de gesticulación y de lenguaje corporal, que es el 70% de la comunicación, es la unión de todas esas facetas que te hacen que llegues con más claridad a tus receptores.
Mira que tú tocas un elemento muy importante, Jader, y tiene que ver con el tema ciudadano, ¿no? El tema del comportamiento ciudadano. Y si bien el taller creo que también tiene un eje transversal más allá del cuerpo y el texto y la voz, y ese elemento de la ética. Es decir, sabemos la importancia que es pararse a hablar a un público o también ser un oyente activo, ¿sí? Es decir, ese elemento de pararse a hablar en el público también te da una condición a veces también de poder. Y ese ejercicio tiene un compromiso ético. Si yo conozco el tema y sé lo que quiero proyectar, pues no voy a hablar más o no voy a hablar carreta o no voy a hablar más de la cuenta, sino simplemente lo que he preparado y lo que conozco. También tengo un compromiso también con la sociedad y con la ciudadanía en términos de esa responsabilidad, pues en todo lo que tiene que ver con el comportamiento ciudadano y la responsabilidad que nos asiste cuando hacemos la proyección a un público, ¿no?
Sí, esta fue una de las discusiones interesantes que se generaron en el diseño del ejercicio que estamos realizando. Porque en algún momento reunirnos 5 o 7 especialistas o personas con alguna experiencia más bien en hablar en público, en tener técnicas, haber desarrollado cosas, sentarnos a diseñarlo y a pensarlo, pues genera una cantidad de discusiones muy interesantes. Una de ellas, que surgía justamente un poco desde la perspectiva del Tai Chi Chuan, que es más respirar profundo, vaciar la mente, aquietarte, ¿no? Que son cosas que en un momento de uno hablar es importante. Y una de las discusiones que tiene que ver con la ética, justamente, que es un elemento central, yo creo que en todo este tema, y es una discusión interesante, es ¿para qué hablar en público? O sea, ¿por qué quiero hablar en público? ¿O para qué hablar en público, no? ¿Para convencer? ¿Para que me crean? ¿Para demostrar que yo tengo la razón? ¿O será más bien para transmitir mi experiencia, no? Son dos posiciones, digamos, éticas diversas. La primera es una ética más occidental, en donde la razón tiene que primar sobre lo demás. Y tengo que tener la razón a cualquier precio. ¿Sí? Y a veces miento para hacer, ¿no? Me puedo hacer una cantidad de locuras, pues, para que me crean, para que yo gane la razón. O simplemente mi corazón, mi experiencia me dice que lo que yo he vivido sería muy rico transmitirlo. Habría que ver cuál de las dos tiene más fuerza, ¿no? Pero es una discusión interesante.
Parece interesantísimo ese tema porque tú hacías también una pregunta en la sesión y es... ¿Para qué hablar en público? No sé si Angie o Tania quieran compartirnos por qué han asistido a este taller, qué las motivó para participar en este taller.
Bueno, pues a mí me motivó porque para mí es muy importante, pues como dice acá el profesor, que transmitir, ¿sí? O sea, transmitir temas de conocimiento y temas de experiencia personales. Digamos, temas de conocimientos puede ser lo que uno ya, o sea, lo que uno sabe y personas necesiten como conocerlo, ¿sí? Pero también es muy importante transmitir las experiencias personales para que las otras personas la conozcan y puedan poner en práctica lo que uno ha vivido.
Pues a mí me parece supremamente importante crear sociedades que hagan las cosas con ética también, porque, o sea,
súper importante.
Estamos... mal. Sí, estamos en un mundo que siempre está girando en torno al dinero, por ejemplo, y el dinero es algo que no siempre es bueno, que es necesario, pero no podemos permitir que el planeta gire en torno a eso.
Aquí cobra importancia la palabra, porque entonces hablar en público no es solamente... como decía de alguna manera y como coloquialmente se dice, echar cháchara, sino que la palabra retome el poder que tiene, el poder creador y el poder ético, como ya el profesor Wilches y el profesor Edwin, lo han expresado. Y es que la palabra en estos momentos ha perdido mucho valor y son palabras huecas, ¿cierto, Tania? De alguna manera tú haces referencia en eso cuando dices que estamos mal. Entonces, El taller de hablar en público, de cómo hablar en público, también implica esas reflexiones sobre el contenido de la palabra, qué estamos diciendo, qué estamos contando. Y algo fundamental también desde la interpretación, y es qué estamos escuchando, cómo estamos interpretando y escuchando la palabra de los demás.
Así es, Oscar, la responsabilidad va en doble vía, ¿no? Creo que lo importante aquí es poner en juego la palabra y cómo esa palabra se puede transmitir, nos puede llevar a un universo de imaginación, nos puede llevar a otros universos, podemos recrear, crear contextos y sobre todo volver al tema de ese eje fundamental que tocamos en esta sección, y es el tema ético ante todo, y no solamente en la práctica en público, en la vida profesional, personal, y que eso también sea, lo llevemos siempre de la mano para nuestro proyecto de vida.
Así es, y en ese resignificar la palabra vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, experiencias significativas del taller Hablar en Público. ¿Cómo ha sido esa experiencia del taller Hablar en Público?
Bueno, yo creo que podemos abrir el debate en cuanto a qué miedos nos produce hablar en público. ¿Qué miedos nos produce? Sí, Efraín, no sé si quieras intervenir.
Bueno, pues en mi caso, pues considero que es como temor a equivocarse, ¿no? Entonces uno ahí con esa idea en la cabeza, pues como que se le borra todo, ¿no? Se le olvidó. Se subió ahí al escenario, cogió el micrófono y quedó en blanco.
¿Te asusta el público?
No, pues tanto como asustarme, no, pero que a que se me borra el disco duro.
¿Para ti es un coco, profesor Edwin, el público?
No, yo creo que no es el coco, sino me parece que es más verlo desde el punto de vista que se merece, es decir, con todo un respeto, por supuesto, porque hemos tocado el elemento también ético, pero me parece que también es de asumirse también esa responsabilidad en cuanto al conocimiento. Si yo tengo algo preparado, lo planeo, lo estudio, creo que hace más importante que yo tenga ese acercamiento a ese público. No verlo como el coco o como que me da miedo, creo que los miedos se generan en términos de las inseguridades que pueda tener. Entonces pensaría que una de las formas que yo he venido aprendiendo en lo largo de la vida para poder afrontar cuando uno hace una charla frente al público es tener el conocimiento previo frente a la responsabilidad de afrontar ese público. Creo que un primer miedo aparece cuando yo me paro a un público y no he estudiado. Eso puede ser, ahí yo creo que va a emerger un miedo de me paro allá a sobrevivir de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, pues la verdad yo soy muy insegura al hablar en público, o sea, puede ser que yo haya estudiado el tema, me lo haya aprendido, sepa argumentos y todo, pero al momento de hablar, puede ser que esté correcto lo que haya dicho, pero soy muy insegura, o sea, ¿será que sí lo dije bien? ¿Será que no? Entonces, pues, el público no me da miedo, lo que me da miedo es que me hagan preguntas y yo no las sepa responder, eso sí es como lo que me puede bloquear a mí.
Que no le hagan preguntas a Angie.
Bueno, pues a mí me da temor al rechazo. Sería más como mi temor más grande al hablar en público es el rechazo. Que las personas no comprendan lo que yo estoy diciendo. O que, como le decía al profesor el otro día, que sea diferente lo que ellos entiendan. Y, o sea, no entiendan lo que yo quiero decir, sino se vayan por otra vía.
Es muy interesante lo que decía Efraín. el tema desde la sociología, digamos que es mi experticia, en donde navego, el miedo a equivocarse, el miedo al fracaso. Nuestra sociedad es competitiva, entonces uno siempre, cuando se expone ante un público, esperaría tener éxito y decir cosas maravillosas y que todo el mundo te aplauda. Pero pues en realidad uno puede decir bobadas, uno puede decir tonterías. De hecho, la mayoría decimos tonterías cuando hablamos en público. Si uno logra superar esa limitación, esa lucha con la cultura misma, que nos imponen vencer, ser exitosos, famosos, hablar muy lindo, ¿no? Si uno logra romper eso y más bien transmite lo que ha vivido y lo que tiene como conocimiento previo, seguramente la fluidez va a ser otra. Vas a tener la calma, la manera de expresarlo, ¿no? Por eso es tan difícil cuando uno no ha estudiado un examen y le piden el examen oral. Entonces es más o menos.
A propósito de la cultura, me haces recordar esas experiencias en la escuela, en la primaria, cuando nos pasaban al frente a dar una lección, a exponer algo, se volvía una tortura porque entonces pasa lo que le pasa a Angie, ¿no? Uno se sentía juzgado y de alguna manera señalado y a veces burlado, porque si quedaba en blanco, entonces ahí mismo pues mala nota y la sanción. Yo creo que estamos tocando un punto clave, y es que de alguna manera eso se ha reproducido culturalmente en diferentes espacios, como el de la socialización que nos dan en las escuelas, en los colegios, en donde allí nos someten como a una tensión muy fuerte. Y nos da pánico pasar al frente, pánico dar la lección, y a veces inclusive nos ponen de manera obligada y a veces no nos familiarizan de cómo pasar y presentar una lección y una exposición, sino que es casi evaluado, y entonces también por eso da miedo, ¿cierto? Porque voy a sacar mala nota, cosas como esas, no sé.
Sí, pero pues también tengo un punto, hagamos de cuenta, ya después del colegio, en esta sociedad, o sea, ahorita cualquier palabra que uno diga mal, se vuelve viral en las redes sociales. Eso sí, o sea, hagamos de cuenta, un político, o una presentadora, o de todo, o sea, cualquier persona pública que diga algo mal, se vuelve viral, se crean memes, de todo, entonces eso también.
Ese taller de en público no existe.
Sí, entonces eso también puede influir, ya pues, digamos, ya después de salir del colegio y volverse, por decirlo así, a una persona pública, también puede influir ya las críticas sociales.
Ahí viene la frase tan escuchada de que todo lo que digas puede ser usado en tu contra.
Sí.
Se vuelve viral la foto que salió desmaquillada, por ejemplo.
Así es, una imagen.
Sí, yo realmente estoy de acuerdo con todo lo que estaban diciendo, ya que la exclusión social es parte de la cultura colombiana. Vimos pues una sociedad muy violentada, muy
discriminación,
y además eso viene del colegio, la escuela, el colegio, y todo eso se va abonando pues en la experiencia de cuando uno es grande. Por ejemplo, digamos cuando cada uno de nosotros exponíamos en la escuela, siempre te iban a señalar, siempre no te podías equivocar porque te van a remedar, siempre te iban a juzgar. Entonces, en esa medida de los casos es muy difícil, digamos, no tenerle miedo al público si uno llega con esa expectativa. Me parece muy importante lo que dice el profe, que realmente si uno va muy bien preparado, pues no hay ningún temor, ya que el propósito de la comunicación es enseñar o persuadir. Entonces sería muy importante pues ahondar en ese punto.
Bueno, muchas gracias. Después de escuchar esta experiencia del taller de hablar en público, ¿cuál sería la invitación entonces para nuestra comunidad unadista?
Bueno, la invitación es para que todos los estudiantes de la UNAD participen. Inicialmente estamos en la zona Bogotá-Cundinamarca. Pueden inscribirse, vamos a tener nueva apertura para el 16-4 del 2018, entonces esperamos que la convocatoria siga, que sigamos construyendo juntos y poder estar de alguna forma siguiendo intercambiando ideas para lo que significa hablar en público y esa responsabilidad que nos asiste tanto estudiantes como docentes.
La invitación es a que nos encontremos en un espacio que que busca generar confianza para superar esos miedos, para confrontarnos, para permitirnos equivocarnos, no señalarnos, porque dentro de lo que hemos dicho, además, entre todos hemos creado una camaradería en donde nos permitimos el chiste, la equivocación, y nos apoyamos para trabajar superando esto. Entonces, pues encontrémonos, la invitación es a que nos encontremos en este espacio.
Magnífico. Encontrarnos, respirar profundo, aquietarnos, silenciarnos para poder escuchar, que creo que es el primer paso que hay que dar para hablar en público.
Invitemos a nuestros compañeros también.
Sí, yo invito a mis compañeros a que tomen este curso, ya que a mí me ha servido mucho para evolucionar como ser, ¿no?
Pues yo invito a que, además de que esos cursos sean pues muy, muy reducidos en espacio y en tiempo, pues ojalá fuera como una carrera aparte, digamos, de la universidad, sea algo más continuo, porque realmente yo sé que muchos estudiantes y docentes necesitan profundizar en el tema y muchas veces recordarlo. Entonces los invito a que sea muy más continuo estas reuniones.
Fuera de base, no me tires. No, pues ahí la invitación a los compañeros de la Universidad Nacional Abierta a Distancia que se inscriban en este curso, muy bacano, y pues a construir sociedad desde acá.
Muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado en este programa Vida Unadista. Igualmente a nuestro profesor Edwin Vargas, Óscar Agudelo, Alejandro Díaz y Luis Eduardo Wilches. Y no faltaba más a nuestros estudiantes Angie Jaramillo, Alexi Marín, Tania Vargas y Efraín Torres. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Profesor Jader, por favor, queremos escuchar la voz de nuestro profesor que está ya en el máster.
Alejandro Díaz.
Alejandro Díaz. Bueno. ¿Qué mejor es para cerrar este programa?
Bueno, ya para terminar y agradecerles a ustedes por la presencia en los estudios de Radio UNAD Virtual, agradecerles también a quienes participaron de estas sesiones del taller de hablar en público. Estamos apenas en un proceso en el cual aprendemos algunas cosas, pero es importante la práctica individual. Esto que no se quede solamente en un ejercicio de un salón, en un ejercicio de unas cuantas horas, sino que se deba convertir en un ejercicio constante para poder ser mejor cada día. Recuerden que la práctica siempre hace al maestro, y esto está más que comprobado, y sobre todo con el proceso de manejo de la voz. Así que esa es la invitación que queda para todos nuestros estudiantes.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Vida Unadista, programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.